AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Martí Noticias, Martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este miércoles 16 de agosto del año 2023. En estos minutos vamos a conocer sobre el juicio que se celebró contra el activista Leandro Pupo Garcés, también la situación en la que se encuentra el opositor y preso político Javier Delgado Torna. Tomás Cardoso estará con los adelantos, como cada día, de su programa Cuba al Día, y por supuesto que continuaremos con más informaciones. Aquí continúa con usted el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga y Beto Checo, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El juicio contra el activista Leandro Pupo Garcés quedó concluido para sentencia este martes. Yolanda Huerga amplía.
El Tribunal Municipal de Vanes, en la provincia Holguín, dejó concluido para sentencia el juicio al activista Leandro Pupo Garcés, al que la Fiscalía pidió 4 años de trabajo correccional con internamiento por el delito de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires por ofender y desacreditar al Ministerio del Interior en una publicación en Facebook. El 11 de marzo de 2023, Pupo Garcés realizó una publicación criticando unos cursos que habían anunciado para reclutar personas para el Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado.
El delito de difamación de las instituciones y organizaciones y los héroes y mártires previsto en el actual Código Penal, artículo 270, quebranta o vulnera el derecho humano a la libertad de expresión, previsto tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Explicó el abogado independiente habanero Julio Ferrer.
Soy de la opinión también de que, en especial, los críticos al régimen debían instruirse más sobre lo que establece el Código Penal al respecto.
Este delito acarrea una sanción que va desde 2 a 5 años o multa de 500 a 1000 cuotas o ambas. Además, la normativa introduce el uso del ciberespacio como agravante. En un informe, Amnistía Internacional dijo que este delito en Cuba se utiliza a menudo junto con otras disposiciones para obstaculizar la libertad de expresión, impidiendo el debate público y las críticas a las autoridades y a la política gubernamental. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El opositor y preso político Javier Delgado Torna se encuentra en la sala de penados del Hospital Provincial de Villa Clara sin derecho a visitas ni llamadas telefónicas tras haber sido retornado a prisión en julio después de un año bajo licencia extrapenal. El periodista independiente Guillermo del Sol, desde la ciudad de Santa Clara, así lo denunció a Martín Noticias.
Bueno, Javier fue recogido con el supuesto pretexto de que se vencía su licencia extrapenal a raíz de que se cumplía el segundo aniversario del 11 de julio, las protestas, casualmente, después de que ya hay un dictamen de medicina legal que no está en condiciones de estar en una prisión, el tribunal determinó nuevamente llevarlo a prisión. O sea, denegaron la licencia extrapenal y con la medida de que debe permanecer en la sala de penado del hospital para extinguir allí su sanción. Ahí yo tuve una palabra con los oficiales que están a cargo de cuidar la sala allí, que fui a llevarle un yogur a Javier es diabético, y está autorizado que se le lleve yogur o leche para las meriendas y el desayuno, porque en el hospital no hay nada. El hospital es más amplio que en la prisión, en el caso de la sala de penado. Entonces, bueno, allí pregunté que cuando tenía derecho a teléfono o a visita. Ellos me dijeron que ahí no había visita, que ahí él estaba por un estudio. Y yo no estaba por un estudio. Él estaba por una medida cautelar que indicó el Tribunal Municipal de Santa Clara. Ellos me rebatieron que no, Y yo le dije, no, sí, yo tengo el documento oficial y lo puedo mostrar aquí ahora mismo. Entonces me dijeron que tengo que ir a ver el jefe de la sala de penal, porque tiene derecho a visita, él tiene derecho a visita conyugal, él tiene derecho a teléfono, porque tiene familia, y acabó en una tortura.
Delgado Torna, de 54 años, fue sancionado a 3 años y medio de cárcel por participar en Caibarí, en Villa Clara, en las protestas del 11 de julio de 2021. El opositor fue excarcelado en el 2022 bajo un año de licencia extrapenal por una discapacidad y múltiples enfermedades que lo aquejan. Al solicitarse nuevamente el beneficio excarcelatorio a mediados de 2023, fue denegado por el Tribunal Municipal de Santa Clara.
Cuba, con 11 millones de habitantes, enfrenta una reforma bancaria tecnológica con apenas 832 cajeros automáticos. La mayor parte de ellos, 518, se encuentran en la capital y de estos, 150 están en desuso. Luis Guardia tiene este reportaje.
El pueblo cubano enfrenta la imposición de un proceso de bancarización, una serie de medidas dispuestas por el oficialismo, que es quien controla la totalidad de la banca en la isla, con el objetivo de eliminar o reducir al mínimo el dinero circulante. Los medios de prensa al servicio del Estado partido dedican espacios a intentar crear conciencia y confianza en la población. Según cifras oficiales, la mayor de las Antillas, de unos 11 millones de habitantes, cuenta con apenas 832 cajeros automáticos. La mayor parte de ellos, 518, se encuentran en la capital. Solo en la ciudad de La Habana, 150 cajeros están en desuso total. Esto es sin contar los que están fuera de servicio por desconexión, es decir, por falta o limitado acceso a la red.
No hay cajeros automáticos, eso es una realidad. Y se conoce cuáles son las causas por la situación que tiene el país.
Este funcionario oficialista en la occidental ciudad de Mantua, en Pinar del Río, reconoce que en la localidad no existen cajeros automáticos. Conocedores del tema sostienen que la medida necesaria en cualquier sociedad llega a la isla de gobierno comunista, que no está preparada para ello, que no cuenta con divisas para imprimir papel moneda y mucho menos para crear una infraestructura tecnológica al respecto. Luis Guardia, Martín Noticias.
A las 12:37, vamos a conocer lo que nos tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes a Froja Comino. Bueno, volvieron los apagones y se perdió la gasolina.
Sí,
combinación
señor.
Perfecta.
Imagínate.
Vamos
y
con a estar el hablando, calor. Con el calor. Vamos a estar hablando con varios cubanos sobre esta situación, un recorrido. Y también vamos a tener pues a un campesino alertando la precaria situación que enfrentan los productores en el campo. Básicamente no hay nada, la bancarización ha empeorado el suministro de insumos, sí, y demás. Y tendremos en la segunda parte del espacio a dos economistas y un abogado, a Marta Beatriz, hablará Ángel Marcelo, también tenemos a Yaxi Cires, analizando el impacto de las dos primeras semanas de la bancarización. El dólar ya llegó a los 250 pesos y según estos expertos, el euro 255, y según estos expertos pronostican que antes del 31 de diciembre estará sobre los 300 pesos. Wow. La situación lamentable son los temas que nos proponemos en la tarde de hoy.
Interesantes, como siempre, a las 2 de la tarde es la cita. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este miércoles 16 de agosto a las 7 p.m. el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Azulejos de Toronto.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 7 de la noche, Phillies versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:39 del mediodía. Continuamos ahora con más noticias. La Casa Blanca anunció este miércoles que el presidente Joe Biden viajará a Maui el lunes 21 de agosto para inspeccionar los daños causados por los mortales incendios forestales en la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, la Casa Blanca anunció que el presidente Biden y la primera dama Jill Biden viajarán a Maui el 21 de agosto para reunirse con los socorristas, los sobrevivientes y funcionarios federales, estatales y locales, luego de los mortales incendios forestales en la isla. El presidente ha de ver de primera mano los impactos de los incendios forestales y la devastadora pérdida de vidas y tierras que ha ocurrido en la isla y discutirá los próximos pasos en el esfuerzo de recuperación. En un discurso el martes, Biden se comprometió a brindar todo lo que la gente de Hawái necesita del gobierno federal mientras se recuperan del desastre. Él dice que las oraciones y pensamientos están con la gente de Hawái, pero no solo las oraciones. Dice que todo lo que necesiten estará ahí para ellos y que estarán en Maui todo el tiempo que sea necesario. El incendio mató al menos a 106 personas después de correr desde los pastizales fuera de la ciudad hacia el pueblo de Lahaina el martes pasado y carbonizar un área de 13 kilómetros cuadrados de la ciudad en horas. El incendio, que sorprendió a los residentes, destruyó 2.200 edificios y causó daños estimados en $5.500 millones, según dijeron las autoridades. Se cree que todavía hay cientos de personas desaparecidas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y la cuarta imputación que enfrenta el expresidente Donald Trump es muy diferente a las anteriores por enfrentarse a la ley de organizaciones mafiosas y corruptas. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
El exmandatario Donald Trump y los otros 18 acusados de injerencia electoral en el estado de Georgia se enfrentan a una de las medidas más estrictas del sistema estadounidense, la conocida como RICO Act, es decir, la Ley de Organizaciones Mafiosas y Corruptas. En el caso de Trump, esta es la primera vez que se enfrenta a este cargo y los fiscales de Georgia deberán probar que el expresidente violó dos o más leyes de ese estado como parte de su estrategia para revertir el resultado de las elecciones en un estado en el que en los últimos 30 años había apoyado al candidato republicano. Según refleja el pliego de 97 páginas presentado por la fiscal del condado de Fulton, Fannie Willis, los supuestos esfuerzos y presiones del entonces mandatario y de su equipo para modificar los números y obtener una victoria fueron múltiples, por lo que tras 2 años y medio de investigaciones se acumulan un total de 41 cargos. En tanto, el candidato republicano y favorito en las encuestas para las primarias de su partido acumula ya casi un centenar de cargos en su contra, 91 para ser exactos, en sus 4 causas abiertas que podrían obstaculizarle en su carrera a la Casa Blanca. Sus citas con la justicia estadounidense interrumpirían sus viajes por todo el país haciendo campaña para convertirse de nuevo en presidente. Sin embargo, el exmandatario mantiene su apoyo republicano y no duda en cargar contra la administración Biden, por lo que asegura es un plan en su contra diseñado para socavar su campaña política.
Tenemos que llegar allí primero, tenemos que ganar las elecciones. Están tratando de interponerse en mi camino, en todos los senderos, porque la única persona a la que no quieren ver postularse es a Donald Trump. Pero cuando lleguemos allí, la familia criminal de Biden pagará un precio como el que otras personas se ven obligadas a pagar, y ese precio será muy, muy sustancial. Lo que le están haciendo a la justicia en este país nunca se había ni imaginado antes.
Además, esta podría ser la primera ocasión en la que veamos al acusado sentado en el banquillo, y es que la ley de Georgia establece que sus audiencias sean televisadas, salvo en excepciones en las que haya que proteger otro derecho por encima del derecho a la información. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Un ex agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia del FBI en Nueva York se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar las sanciones de Estados Unidos contra Rusia al haber trabajado para Oleg Deripaska, un oligarca sancionado. Charles McGonigal fue arrestado en enero tras ser acusado de violar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Rusia en un caso que también implica un presunto lavado de dinero.
La organización Human Rights Watch advirtió en un nuevo informe que los asesinatos, secuestros y actos de violencia sexual cometidos por grupos criminales en Puerto Príncipe, la capital de Haití, y sus alrededores, crecieron drásticamente desde principios de 2023 en medio de una respuesta estatal débil o prácticamente inexistente. El informe de 98 páginas documenta abusos cometidos por grupos criminales y la inacción del Estado en 4 comunas del área metropolitana de Puerto Príncipe.
Y a solo 4 días de la segunda vuelta de los comicios en Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral ultima los preparativos para la votación. Eugenia Sagastume reporta desde el país centroamericano.
Guatemala se prepara para el balotaje que se disputará entre la candidata Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza y el aspirante Bernardo Arévalo del Partido Movimiento Semilla, quien según la última encuesta publicada por la Fundación Libertad y Desarrollo, lidera la intención de voto. Ambos preparan los cierres de campaña para las próximas horas, pues se acaba el tiempo que permite la ley, como explica el portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez.
Tal y como lo establece en este sentido la ley electoral de partidos políticos, son 36 horas antes del evento electoral, por lo cual el llamado al voto, la campaña por parte de los dos partidos políticos que están en contienda, finaliza este viernes 18 de agosto al mediodía.
Mientras tanto, se agiliza el envío de cajas electorales que contienen las papeletas hacia los puntos más lejanos del país, según declaraciones de la directora electoral, Gloria López.
Vamos en un 50% de avance. Hemos concluido ya con varios departamentos distantes. En total, pues creo que son 10 departamentos más voto en el extranjero con lo que ya embalamos. Ya vamos distribuyendo 12.000 más cajas electorales.
El voto en el extranjero se dará, como en la primera vuelta, en 15 ciudades de Estados Unidos. La Junta Electoral a cargo espera que incremente la cantidad de guatemaltecos que acudan a las urnas y se supere la afluencia del 25 de junio, explicó la presidenta de la Junta Electoral de Voto en el Extranjero, Nelly Arteaga.
Tenemos las expectativas muy altas. Las personas están participando más en esta segunda ocasión. En la primera no tuvimos tantos voluntarios, ahora estamos teniendo más voluntarios. Tuvimos 1,452, ese fue el dato exacto, votantes en Estados Unidos y esperamos pues que superemos este dato. Las personas ya están más informadas. Algunos consulados están haciendo jornadas de entrega de DPIs para que puedas estar listos todos con su DPI y puedan llegar a votar.
Más de 3.400 centros de votación serán habilitados el domingo 20 de agosto para recibir a más de 9 millones de guatemaltecos aptos para elegir al próximo presidente y vicepresidente del país. Además, se repetirá elecciones locales en 5 municipios del país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:47. Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a 3 entidades vinculadas a acuerdos de armas entre Corea del Norte y Rusia, mientras el Departamento de Estado anuncia la prohibición de entrada al territorio estadounidense de 3 funcionarios del Congo señalados por corrupción significativa en el desempeño de sus cargos.
Vilna, Lituania cierra 2 de sus 6 pasos fronterizos con Bielorrusia debido a circunstancias geopolíticas, semanas después de que mercenarios rusos del grupo Wagner se refugiaran en el país.
Niamey, la junta militar de Níger dijo hoy que 17 de sus soldados murieron en una emboscada de insurgentes, el ataque más mortífero desde el golpe de estado del 26 de julio, cuyos líderes citaron la persistente inseguridad como justificación para derrocar al gobierno civil.
San Cristóbal, se eleva a 25 el número de muertos por una explosión que arrasó una zona comercial de una localidad de República Dominicana, informó hoy un funcionario de la Defensa Civil.
Brasilia. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, firmó este miércoles un pacto contra los feminicidios dentro de un paquete de medidas para apoyar a las mujeres campesinas.
Curioso, el voluntario de la Cruz Roja y dueño de un perro Golden Retriever, Chuy, Juan Luis Castelví, explica el proyecto que han puesto en marcha hace un mes para entrenar al perro como futuro socorrista canino. Más detalles con Europa Press.
De momento es tan simple como llegar a la playa, irnos a la zona que tenemos asignada para el material para las personas con movilidad reducida y que vaya interactuando tanto con el material como con los usuarios que se acerquen a esa zona. ¿Por qué? Porque quiero que se acostumbre, especialmente pues hay sillas de ruedas eléctricas, hay sillas de ruedas manuales, las hay tipo triciclo, hay gente que viene con muletas, gente que viene con distintas circunstancias personales que dan un aspecto distinto y el perro se tiene que acostumbrar absolutamente a todo. Entonces, lo más importante ahora es simplemente esa habituación, que se vaya acostumbrando a todas las posibles circunstancias que vayan llegando. Pues nada, no llegamos ni a un mes todavía. Entonces, estamos solo en la fase de habituación, empezando poquito a poco a que el perro se acostumbre a todos los elementos de la playa, a la gente, a los bañistas que tengan una movilidad reducida o algún tipo de discapacidad que requieran asistencia, pues la idea es que Chuy vaya con ellos al agua, siempre y cuando sea algo que requiera ese usuario. Claro, no todo el mundo quiere que le acompañe un perro y no todo el mundo tiene gusto por los perros, entonces es solo para aquellas personas que así lo requieran. El siguiente paso es entrar al agua y que empiece a acostumbrarse a nadar, que ya lo ha hecho en piscina y ahora vamos al mar esta semana, si todo va bien, para que se vaya acostumbrando, porque además, como segunda parte, queremos entrenarlo en salvamento acuático, que esa será, digamos, la parte suplementaria. La fundamental va a ser la de asistencia a los usuarios que tengan una necesidad especial.
El Pepe.
Todo listo para los deportes, porque hay muchísima información deportiva. Pepe Lacayo, buenas tardes.
Así es, en una batalla representando a Estados Unidos, los dos ajedrecistas de este país, Fabiano Caruana derrotó al cubano-americano Leinier Domínguez, y es la 29ª vez en su carrera profesional que el italiano norteamericano derrota al cubano. 10 victorias para Leinier, y aquí, por supuesto, Leinier se dio por vencido por abandono. Todo parecía indicar que iban a entablar por segunda vez en 24 horas, pero el cubano, dijo, ya hasta aquí, podemos seguir a 5 horas más, no voy a ganar. Así que Fabiano Caruana derrota al cubano americano para avanzar a las semifinales del Campeonato Mundial de Ajedrez. Uh-huh. Muy bien, ahora, por primera vez en la historia, un equipo cubano está participando en la Serie Mundial Infantil de Béisbol, que se hace celebrado desde 1947 en Williamsport, Pensilvania. El equipo de Bayamo va a competir esta tarde a las 5 p.m. contra Japón. Solamente para que ustedes sepan, Japón no es coincidencia que gana en béisbol también de adultos. Japón ha ganado 5 de los últimos 20 campeonatos mundiales, series mundiales infantiles.
Claro, es la cantera también que ellos preparan. Así supuesto, que, de ahí viene.
Okay. El ganador entre Cuba y Japón.
¿En alguna?
No tuvo alguna, pero mira lo que se perdió. El ganador de esta tarde a las 5 p.m. luego se enfrenta a México en la próxima ronda. El perdedor todavía tiene otra oportunidad de seguir con vida, pero se le complica mucho la existencia. Este torneo, ahora que expandieron a 20 equipos en vez de 16, entonces Cuba tiene garantizado este año un cupo, así como Puerto Rico y Panamá. Antes el formato era de 16 y muy pocos equipos del Caribe o de América Latina podían participar, y era casi siempre República Dominicana. Yeah. Ahora que Cuba va a tener mejores oportunidades, que tiene 20 selecciones participando, la deberíamos de ver más a menudo. Pero también vale la pena recalcar que desde 1947 Cuba ha tenido la oportunidad de clasificar a este torneo y no ha clasificado a la Serie Mundial Infantil. De cualquier manera, no sé si ustedes han visto, esto es un espectáculo. Los muchachitos estos se toman la Serie Mundial como si fuera vida o muerte.
Claro, así por supuesto.
Y vale la pena ver. Si tienen la oportunidad de ver para mis amigos en Cuba a las 5 p.m., va a ser un tremendo partido. Muy bien, Leo Messi, con su gol número 9 y el equipo de Inter Miami clasificó a la final de la Copa de las Ligas, y esto automáticamente gane o pierda contra Nashville el sábado en la final de este torneo, ya el Inter Miami está clasificado para el torneo continental más importante, que es la Copa de la CONCACAF, que se va a jugar el próximo año, que es como la Champions League, pero de este hemisferio. Uh-huh. Así que ya Leo Messi ha cumplido, todavía falta levantar el trofeo para Inter de Miami el sábado a las 9 p.m. en Nashville, que pinta como mejor equipo, a propósito. Pero de cualquier manera, el objetivo de clasificar a la Champions League, por decirlo así, y se llamaba Champions League hasta hace 6 meses, ahora se llama la Copa de la CONCACAF, ya está el objetivo. Ahora sí, al Mundial Femenino. Inglaterra derrotó 3-1 a Australia y clasificó a la final del Mundial Femenino y va a jugar contra España el domingo a las 6 de la madrugada. No es la primera vez que estos dos países se enfrentan en competencia oficial. Es más, en la Eurocopa, las españolas perdieron contra Inglaterra en los cuartos de final, uh-huh, allá en Londres. Así que será un desquite. Y por supuesto, en este momento, según Las Vegas, Inglaterra es favorita, pero también Holanda era favorita contra España y perdió. Suecia era favorita contra España y perdió. Estados Unidos era la favorita para derrotar a todo el mundo y ni siquiera pudo clasificar a los cuartos de final. Así que este torneo hasta ahora ha sido España la que mejor ha jugado y ha brillado. Y vamos a ver si logran levantar el título. Muy bien, volvieron a perder los Yankees de Nueva York contra los Bravos de Atlanta. Fue por lechada, uh-huh, y solo pudieron conectar un hit en ese partido. Vaya. Van de mal en peor. Así que ya tienen promedio de 500 los Yankees. O sea, igual victorias que derrotas para una nómina multimillonaria. Y los Marlins perdieron contra los Astros de Houston 6-5, pese a que el cubano Jorge Soler conectó su jonrón número 30, impulsó 2 carreras, suma 65. Aún así se las arreglaron para perder el partido. Los Dodgers vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 6-2, gracias a los 2 cubanoamericanos, Julito Martínez y Enrique Hernández. San Francisco venció a Tampa Bay. Ninguno de los cubanos del Tampa Bay hizo mucho o hizo nada, por eso fue que perdieron. Ajá. Ni Yandy Díaz ni Randy Arozarena. 4 cubanos en la victoria de los Medias Blancas de Chicago contra los Cachorros. Luis Robert Moirán con su jonrón 32. Joan Moncada con su carrera impulsada número 20. Y Luis Robert, mira, ya tiene 66 impulsadas. Colás fue el único que no tuvo hit en este partido. Hasta Yasmani Grandal tuvo hit y anotó carrera. Béisbol de las Grandes Ligas esta noche por Radio Martí y también al Duro y Sin Guantes a las 6 p.m. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Y noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La Shakespeare Theater Company de Washington, D.C. anunció la venta de boletos para las presentaciones de Evita en septiembre y octubre en la capital estadounidense. El Boston Globe calificó de excepcional la producción de la ópera rock de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber sobre el ascenso de Eva Perón a primera dama de Argentina. Esta semana estuvo de cumpleaños el guitarrista y cantautor británico Mark Knopfler de Dire Straits, de Money for Nothing y la generación inicial de MTV. Entre tanto, Argelia prohibió la película Barbie que se proyectaba en algunos cines de ese país desde hace varias semanas. Una fuente oficial argelina dijo que la película promueve lo que calificó de la homosexualidad y otras desviaciones occidentales. Protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken, el filme de Warner Brothers superó los $1,000 millones en la taquilla internacional. A la diseñadora gráfica Mariana Cotto de Nueva York le parece que es una película multigeneracional que trata temas como el feminismo.
¿De qué trata la película? Que quien se subleva regresa al mundo Barbie y él dice, ya yo no puedo aceptar todo lo que dice Barbie. Yo tengo que tener la Villa Ken.
¿Y qué hace Barbie?
Barbie reúne a las otras que ya estaban, la Barbie presidente, la otra Barbie, las que construían, las que sembraban, porque había muchas representaciones de la mujer competente y van a seducir a los Ken.
Es todo por el momento, se despide Alejandro Escalona, será hasta mañana.
Donald, A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Las autoridades cubanas desestiman cientos de denuncias sobre violencia obstétrica en hospitales.
Manifestantes de Nuevitas continúan presos sin cargos un año después de las protestas por los apagones.
Concluso para sentencia juicio contra joven de Vanes acusado de ofender al Minin.
La cifra de muertos por los incendios en Hawái supera el centenar y podría duplicarse.
Estados Unidos alerta sobre el apoyo militar de Corea del Norte a la guerra de Rusia contra Ucrania.
Y en Venezuela archivan caso contra 30 de los 33 detenidos enredadas a local LGBTIQ.
Recuerde además nuestro próximo informativo a las 3 de la tarde, siempre por las frecuencias de Radio Martín Noticias. Y nosotros nos despedimos. Mañana nuevamente regresamos con más informaciones a las 12 del mediodía. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.